Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:06 del mediodía, señoras y señores. En el mediodía de COPE más también hay deportes. Porque vivimos todavía la jornada 25 del Campeonato Nacional de Liga, que dio ayer tantas y tantas cosas, tantas y tantas notas. Por ejemplo, la más importante y cercana a lo que es la ciudad de Sevilla y el Sevilla Fútbol Club, esas declaraciones de Luis Enrique, que goleando su equipo se le veía la carita en el banquillo como que estaba de tristeza. Y la verdad es que al final dijo que se marcha, con lo cual, señores, el interrogante se agranda. ¿Será Sampaoli? Porque claro, eso es lo que Messi podría hacer. Y ese es el temor que cualquiera que esté en el mundo del fútbol puede pensar. Otra cosa es lo que quiera la directiva, que creo yo que no va a prevalecer tanto lo de Robert, que quiere al técnico que hoy se enfrenta a Sampaoli. Curiosamente, un face to face, cara contra cara, o dos caras de dos entrenadores que podrían terminar en el Camp Nou, Sampaoli y Valverde. Porque hoy, a todo esto, a las 9:30 de la noche, el Sevilla Fútbol Club recibe al Athletic Club de Bilbao. Vamos a ver este Athletic cómo es aquí en Sevilla, y vamos a ver con la lista que facilitaba Sampaoli, con esas novedades de Ganso. Dos meses después regresa Ganso a la disciplina de estar en grupo. Otra cosa es que juegue o no. Lenglet y Monti, ya saben ustedes quién es Monti, es futbolista que también está metido en esa lista de jugadores que puedan disputar el partido contra el Sevilla Fútbol Club. Nos daremos una vuelta por el bocho para que José Ángel Peña nos diga la alineación y las novedades del conjunto bilbaíno, y estaremos en Barcelona para ver cómo se encaja el puzzle. Hay que terminar la temporada, ¿eh? El Barcelona está metido en todos los frentes, pero evidentemente ya van a comenzar. Una vez que Luis Enrique ha dicho ha manifestado que se marcha, el Barcelona tiene que buscar con urgencia a su nuevo técnico, y Oliveros está metido prácticamente en Camp Barça. Vamos a contrastar con él, vamos a hablar y ampliar. A todo esto, el Barcelona 57 puntos, líder, Madrid 56, porque vaya el partidito anoche otra vez el Madrid. Yo creo que Zizou tiene algo más de dos velitas puestas, porque vaya partidazo cómo juega Las Palmas y cómo le puso ese resultado que parecía que era definitivo, pero al final el Madrid perdía dos puntos y por eso es segundo ahora mismo, y el Sevilla con 52 y el partido que le queda esta noche. Por cierto que el Athletic Club de Bilbao es el octavo con 38 puntos. Y mañana más fútbol, mañana a la misma hora, 9:30, Benito Villamarín, Betis 14º, 27 puntos contra la Real Sociedad 5º, 45. Pero después tenemos en COPE San Sebastián también, porque Mauri Diáquez nos dice que es que la Real Sociedad está reventado, la baja de hombres importante, William José, por ejemplo, y que mañana la Real Sociedad dice que pierde aquí ante el Betis. Ojalá que sí. Estaremos también en Donosti para conocer los detalles del equipo de Eusebio Sacristán. Y el Betis, que mañana no va a pagar esa cláusula, que creo que está entre los 100.000 euros, es lo que pide la Real Sociedad por otros futbolistas que, al igual que Rubén Pardo, están cedidos. Pero lo cierto es que el Betis no va a pagar esa cláusula y, por lo tanto, Rubén Pardo, que jugó ante el Málaga, no lo va a hacer mañana frente a la Real Sociedad. Estaremos también en la rueda de prensa que va a ofrecer Víctor Sánchez del Amo. Está Escalera allí, pendiente de lo que va a pasar. Y les daremos la última hora de Zozulia, que ayer se reunía fuera, de incógnito, con los dirigentes del Rayo Vallecano. Y esa operación está actualmente en vía muerta. El presidente del Betis ha hecho autocrítica. Salía y decía que el triunfo es importante ante el Málaga, pero todos tenemos que dar más. Yo el primero. Eso lo decía el presidente del Betis. Señor Oliva, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Esto no para, ¿eh?
No para.
Yo no sé ya si es martes, jueves, viernes. Aquí estamos.
Sí. Hay que situarse en el calendario, en la semana, ¿no? Sí, jueves, sí. Día 2. Y el Sevilla ante una oportunidad extraordinaria de apretar aún más la liga y de, creo que, presentar firmemente su candidatura de cara al último tercio de liga. Hoy, cuando finalice la jornada, se habrán cumplido ya 25 partidos, solo quedarán 3. Y en caso de que el Sevilla gane esta noche al Athletic Club de Bilbao, con la clasificación y los datos que tú ofrecías anteriormente, la liga estaría Barça 57, y no está bien el Barça, 56 el Real Madrid, que ya vimos cómo está el Real Madrid, salvó un punto de milagro anoche ante la Unión Deportiva Las Palmas, e insisto, en caso de triunfo esta noche de los hombres de Sampaoli, el Sevilla se irá a los 55 puntos. Esto significa que estará a 2 del Barça y a 1 del Real Madrid con 13 partidos por delante para terminar el campeonato. ¿Se puede soñar con pelearles a Madrid y Barça esta liga? Y tanto que se puede soñar con ello. Y esa es la idea que hay metida dentro del vestuario. Por eso el partido de esta noche tiene una importancia absolutamente capital para el Sevilla, con bajas significativas. Ayer a esta hora hablábamos de que el Sevilla iba a recurrir ante apelación por Ensonsi. Finalmente, apelación desestimó el recurso presentado por el Sevilla. Esto significa que Ensonsi, un hombre de mucho peso en el equipo, no está. Pero es que además a media tarde conocimos Vitolo, que anda con cierta fatiga muscular. Cuidado. No tiene nada grave. No hay rotura, no hay micro rotura, ni tan siquiera una contractura, pero sí al jugador le han detectado que la fatiga muscular que viene arrastrando hace que haya que parar con Vitolo, un jugador absolutamente fundamental para lo que viene. Así que sin Ensonsi, sin Vitolo, sin Sarabia y Pareja, estos dos también sancionados, el Sevilla tirando de la segunda unidad y con jugadores que también están dando un excelente rendimiento, va a intentar hoy ganar un Atleti, que luego nos contará José Ángel Peña, también tiene bajas significativas, entre ellas a Duriz o Laporte, que no van a estar esta noche.
Bueno, pues fíjate, pondo foco los dos banquillos, el Valverde y Sampaoli. Ve pensándotelo, porque Escalera, muy buenas.
Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo suena esto, Dios mío? Samsung, 65 pulgadas. Impresionante, ¿eh?
Con zapatillas Antonio Ortiz, camino de la Ciudad Deportiva, se ha marchado esta mañana, patrocinado por Antonio Ortiz.
Sí, sí, sí.
Se ha ido, calzado, se ha colocado el calzado correspondiente y se ha marchado a la Ciudad Deportiva.
Sí, sí, es que es impresionante.
Además, muy elegante, ¿eh?
Una Escalera, ¿nos puede hacer una fotografía de, además de tu zapato de Antonio Ortiz, de lo que está pasando allí o va a pasar en el lugar donde está la noticia, que eres, y por eso estás tú ahí?
Pues ahora mismo se está produciendo un acto de los muchos que ha habido durante toda esta semana, porque mañana el partido del Betis entre el Real Betis y la Real Sociedad está dedicado a las mujeres, el Día de la Mujer Bética.
¿No hablas fuerte porque no te dejas o porque tienes miedo? ¿O qué te pasa?
Estoy fuera de las salas de prensa porque todavía se está produciendo el acto justo a mi espalda.
O sea, por prudencia y respeto,
sí, que no es jueves, que no es madrugada, ¿no?
No,
está saliendo un paso.
O sea, que es por prudencia y respeto hacia...
Sí, por respeto a esta reunión que está habiendo ahora mismo y a la 1:30 empezará la rueda de prensa.
No, yo era para pagar el rescate, porque digo, igual está ahí.
No, el rescate no lo tienes que pagar.
Aquí secuestran a uno y creo que...
Hay que darle las gracias a Mercedes Torrecillas, que me ha abierto aquí la ventana y me ha sacado el micro por aquí.
Mercedes para... En fin. Lo que está haciendo Epi, comérsela. Bueno, pues, Escalera, ¿a qué hora comienza la rueda de prensa de don Víctor Sánchez del Amo?
A la 1:30. Arranca la rueda de prensa, pero el entrenamiento, hay que recordar que es vespertino, empieza a las 5:30 de la tarde, así que las novedades serán esta tarde.
Oye, las palabras de Angelaro, ¿qué te parece, Escalera, tú que estás ahí en el campo del Betis?
Pues yo las veo bien, con sentido autocrítico el presidente del Betis, después de una victoria, que no es fácil salir porque lo más normal es quitarse un poco de en medio y esperar el resultado entre la Real Sociedad, pero bueno, ha sido autocrítico el presidente y cuando lo es hay que decirlo. Y está bien que lo haga porque el Betis, aunque ganó en Málaga, la trayectoria no era nada buena, ¿eh?
A mí me parece que estuvo muy acertado el presidente del Betis en sus declaraciones ayer a los medios oficiales del club, porque creo que todos echábamos un poco en falta, y posiblemente él ha caído también en la cuenta, que aquí no se pueden ir buscando elementos externos, además donde no los hay, ¿no? Buscar elementos externos en prensa y demás, yo insisto que, oye, cada uno tendrá una línea de ejercer esta profesión y tendrá su manera de ver las cosas, pero no creo que, al menos yo no la conozco, ningún tipo de campañas y hacia el presidente ni hacia el club. Es verdad que hay una guerra de intereses absoluta, eso es una realidad, entre distintos bloques, entre la gente del OPER y la gente que está dentro del club, que es cierto que también hay líneas mediáticas que son más cercanas a un lado u otro, pero creo que el presidente del Betis no se puede parar en esto, y sí en intentar apretar a la gente, sí, en hacer un buen equipo y en tener ese espíritu autocrítico que yo ayer sí le escuché. Sí. Autocrítica en el presidente del Betis, que creo que la gente del Betis
muy
agradece que
muy
su
importante
presidente se mire hacia adentro y diga, claro, tenemos que dar más de sí. Y el primero que se puso, él. O sea, que me parece que cuando está acertado también hay que decir.
Sí, le vamos si quieres, Rafa. Estoy con Ramón Román, el jefe de deportes de ABC de Sevilla, que es su cumpleaños hoy. Lo felicitamos y le vamos a preguntar si quieres rápidamente.
¿Y el Dubaldo?
Sí, el Dubaldo también.
Dubaldo Pérez.
Lo felicitamos también.
¿Pero por qué te ríes?
No, porque ya estoy aquí con Ramón, que es su cumpleaños, está sonriendo. ¿Qué le ha parecido a Ramón esta autocrítica, el mensaje de Angelaro?
Bueno, yo creo que bien, ¿no? Que es lo que debe hacer el presidente. Lo cierto es que el equipo, a pesar de ganar el otro día, no ha estado en el objetivo en toda la temporada y yo creo que no era el momento para sacar pecho. Quizás no era el día para hablar. Lo intentó explicar diciendo que el día del derbi no quería trastocar los planes y desviar la atención, pero una vez que habló yo creo que el mensaje fue bueno, porque no debe sacar pecho y lo dijo claro, todavía tiene que mejorar todo el mundo y él se puso el primero en esa mejoría que debe haber.
Pues estamos todos de acuerdo.
Estamos sí. De acuerdo. Este es uno de los temas para después ampliar con el Betis. El segundo debate, aprovechando que está Ramón Román y tenemos ya abierto el circuito con Barcelona, vamos con un tema que hoy va a ser morbo esta noche. Los dos banquillos de Ramón Sánchez Pizjuán, Sampaoli y Valverde. Desde hace tiempo...
Solo falta que el delegado del partido hoy fuera Bartomeu.
Eso es.
O Robert Fernández. Lo demás y a la derecha Sampaoli, a la izquierda eso es. Valverde.
Sea, las declaraciones de noche de Luis Enrique abre el debate, porque esto va a velocidad de vértigo y claro, el Barcelona tiene que buscar el sustituto y si es el Sevilla o el Atleti, en este caso nos interesa el Sevilla lo que pase y demás. Decíamos, y no hace falta ser tan inteligente para hacerlo, desde hace tiempo suena Valverde como el técnico que le gusta.
Es el mejor posicionado.
Pero ahí está Messi. Y Sampaoli está de moda. Por eso, Olivero, muy buena, don Manuel.
Muy buenas, ¿qué tal, Rafael?
Bueno, por eso el debate desde hace tiempo, yo no sé, si coincide la renovación de Messi, de Leo, si coincide esa renovación de Messi, yo creo que Messi va a tener mucho que decir a la hora de compartir ideas, viaje, proyecto con un entrenador. Y el entrenador que yo creo que a Messi le va a gustar más es Sampaoli, ¿no?
Sí, pero yo creo que es al revés, ¿eh? Yo creo que no va a ser Messi que diga me gusta Sampaoli, sino que va a ser el club, el Barça, el que en esas conversaciones, aparte de hablar de temas económicos, que es lo que más le interesa, a Leo Messi le hablará de proyectos deportivos y le dirá qué te parece esto, esto, esto y esto. No veo yo a Leo Messi imponiendo a Sampaoli. Hombre, si viene bien, pero si le dicen que es Valverde, por ejemplo, por decir algo, no dirá que no. Es decir, no mandará más que el club. Con lo cual, desde el Barça lo que me dicen es que ahora mismo no se trata de buscar nombres, sino se trata de buscar perfiles. Entre Albert Soule y Robert Fernández, es decir, Sampaoli por esto, no, descartado. Ernesto Valverde sí, ADN Barça, jugó con Cruyff, no sé qué, elegante, educado, ha sacado partido, ha estado en estas plantillas, tal. Y a partir de ahí irán descartando, pero no creo que imponga Leo Messi a Sampaoli.
Bueno, pues tú estás...
No creo.
Tú estás en Can Barça y tú tienes esa palabra y ese... Y por eso te llamamos, para saberlo. Muy bien, don Manuel, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo a ti y otro.
Ramón Román. Ahora va tú con la cátedra.
No, escuchando. Iba a apuntar una cosita al respecto. Apúntale. No muy rápido, no. Que anoche en el partidazo ofrecía Juanma Castaño la portada de la información sobre... Sí. ¿Cuáles son las alternativas que maneja el Barcelona? El hecho de que Valverde no haya renovado es significativo. Además, hay buena relación, por lo que me cuentan, entre Urrutia, el Barcelona, y en Barcelona y en Bilbao se empieza a dominar como algo ya casi hecho que Valverde vaya a ser el sustituto de Luis Enrique. Lo que, por otra parte, es una excelente noticia de confirmarse, si esto es así, si Valverde es el sustituto para el Sevilla. Y ahora te voy a aportar, ahora cuando escuchemos también la opinión de Ramón Román, una información que me ha llegado esta mañana, que estoy ahora cotejando y confirmando también si esto va a ir hacia adelante, y creo que estamos en disposición ahora de confirmar en los próximos minutos que hay reuniones a la vista con Sampaoli, aprovechando cómo está el asunto con el presidente Pepe Castro de por medio.
Magnífico, ese es un avant-match bueno para este pequeño debate que mantenemos, que es la noticia. Lo de Manolo Olivero, Ramón, tranquiliza a la afición. ¿Pero tú qué piensas realmente? Ramón, Raymond... ¿Se nos ha ido?
Ahora, yo creo que va a ser un pequeño, no tan pequeño, dolor de cabeza para el Sevilla durante lo que resta de temporada. Es verdad que Luis Enrique lo ha anunciado con mucho tiempo de antelación, pero no creo yo que el sustituto, si tiene equipo, vaya a decir abiertamente voy a fichar por el Barcelona, porque eso molestaría mucho a su club actual. Ya sea Valverde, ya sea Sampaoli o ya sea otra opción, si tiene equipo yo creo que va a ir para largo. Entonces los rumores siempre van a estar ahí, y luego lo que habéis estado comentando, parece ser que en Barcelona el favorito es Valverde. pero si Messi levanta la voz y para renovar dice que quiere un argentino que le dé cariño, todos sabemos lo que puede terminar pasando. Así que yo creo que va a ser un pequeño dolor de cabeza para el sevillista.
Bueno, esa es la opinión de Ramón, que coincide con la mía. Manolo Oliveros, desde COPE Barcelona, nos acaba de decir que no, que Messi no va a imponer, sino que por el perfil de educado, que cae bien, que entrenó en Barcelona, que estuvo con Cruyff, que tal y cual, es Valverde. ¿Esto coincide en Bilbao, en COPE Bilbao? Queridísimo compañero, José Ángel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
José Ángel Peña conoce, en fin, es un clásico ya, joven, pero es un clásico. ¿Tú crees que Valverde es el definitivamente el hombre que se va a marchar? Esto viene sonando como el lobo, ¿no? Fíjate el tiempo que hace, cada vez que hay un pero en Barcelona suena Valverde como el sustituto.
Sí, sí, vamos, esta es la cuarta temporada de Txingurri en su segunda etapa con el Athletic y yo creo que desde el final de la primera ya se especulaba con que pudiera marcharse y eso que había firmado por dos campañas, pero a partir de ahí cada una de sus renovaciones para la tercera y para la presente se convirtió un poco en un culebrón más del entorno que propiciado por un tipo inteligente y siempre educado como Ernesto Valverde de que iba a abandonar el Athletic. Ahora estamos un poco en lo mismo. Hay quien da por finiquitado ya la etapa de Ernesto Valverde en Bilbao, pero lo cierto es que él no se ha pronunciado y yo te diría que todavía no tiene ninguna decisión tomada al respecto, ni tan siquiera de si va a seguir o no en Bilbao. De aquí a un mes aproximadamente, lo reconocía el presidente Josu Urrutia, están citados, por decirlo de alguna manera, para sentarse alrededor de una mesa, exponer sus sensaciones y tomar una decisión de forma conjunta. No hay que perder de vista que Ernesto Valverde y Josu Urrutia fueron compañeros de vestuario, les une una gran amistad y evidentemente no va a haber ni cartas debajo de la mesa, ni mucho menos. Por lo tanto, lo primero que hay que resolver es si Ernesto Valverde decide o no seguir en Bilbao y en el supuesto de que sea negativa su respuesta, habrá que ver qué es lo que opina Ernesto Valverde de ir en este momento al Fútbol Club Barcelona. Me refiero, como te decía antes, es un tipo muy juicioso, un entrenador con las cosas muy claras, que si se me permite la expresión, no va a perder el culo por ir a ningún banquillo en el que crea que no puede estar a su sitio o que no pueda ser el momento más adecuado. Ahí entraría en juego una segunda decisión, un segundo planteamiento de ver qué es lo que pasa en Barcelona exactamente, con qué se va a encontrar el año que viene y decidirse por ello. O sea, todavía queda un poco lejos, vale, la respuesta de Ernesto Valverde. No me queda la menor duda, sí, sí, de que en Barcelona o para Barcelona sea el número uno de sus opciones. A ver qué es lo que decide Txingurri.
Bueno, Oliva, te toca. Has escuchado a Olivero, has escuchado a Ramón, has escuchado a José Ángel Peña. ¿Tú qué dices?
A ver, yo voy a contar los pasos que quiere seguir el Sevilla en los próximos días. El Sevilla, que de manera informal le hizo llegar a Jorge Sampaoli su intención de ampliarle un año más su contrato, que recordemos termina en 2018, pero conoce todo el mundo que hay una cláusula pequeña en el mundo de fútbol, hablar de 1,5 millones de euros, es una cláusula anecdótica para un club como el Barça, que por cierto me comentaban esta mañana los compañeros en Barcelona que jamás el Barcelona en su historia, por forma, ¿eh? Algún día eso se puede romper, como tantas cosas se han roto en el fútbol. Jamás ha pagado una cláusula por un entrenador. Uh-huh. Jamás ha pagado una cláusula como un entrenador. Me lo daban como un detalle más,
sí,
para que, claro, para que a lo mejor finalmente sea Valverde que termina contrato, como decía Peña, el que renueve. El Sevilla tiene intención la próxima semana, en cuanto cuadre la agenda de presidente y del propio entrenador, ofrecerle formalmente esa renovación. El Sevilla quiere que eso se formalice y que Sampaoli sepa que tiene la posibilidad de ampliar su contrato hasta 2019.
Sí, porque hasta ahora Sampaoli siempre dice que no ha recibido nada.
Claro, ayer por ejemplo fue muy claro, dijo, oye, que está muy bien, que es verdad que el presidente me ha ofrecido, me ha dicho, me ha hecho llegar que quiere, pero formalmente los contratos, los dineros, y ahora sí. Ahora bien, esto es lo que el Sevilla piensa. Lo que piensa Sampaoli creo que está muy claro. Y creo que también ha sido bastante transparente en sus declaraciones si leemos mínimamente entre líneas. Si a Sampaoli, esto ya entra dentro del terreno de opinión, lo que voy a decir ahora. Sampaoli no tiene pensado de momento mover ficha. Entre otras cosas porque quiere saber si Monchi sigue en el Sevilla. Si a Sampaoli le aseguraran mañana o dentro de un minuto, dentro de una hora, que Monchi sigue la próxima temporada y que él es sigue. El director deportivo, puede tardar medio minuto en coger el boli y firmar una renovación. Pero para él es muy importante, una vez que ha conocido la manera de trabajar, la capacidad para moverse en el mercado de verano, para rectificar mercado de invierno y traer nuevos refuerzos de Monchi, más el currículum, que hace que Monchi sea el mejor director deportivo que hay en el mundo del fútbol, claro, es una pieza absolutamente básica y Sampaoli quiere esperar a ver qué pasa con Monchi. Por eso ahora mismo es un asunto, no solo por la incertidumbre que queda todavía, la decisión que pueda tomar el Barça y si finalmente piensan en Sampaoli, sino que hay un segundo factor muy importante para Sampaoli,
Monchi,
y es que quiere que Monchi esté en ese, claro, proyecto.
Bueno, señores, 1:26, cuidado, tenemos a la espera la rueda de prensa del entrenador del Betis, que mañana juega el Betis contra la Real Sociedad, de Víctor Sánchez del Amo. Tenemos a Ramón Román para ir cerrando este círculo. Queremos también la opinión de Escalera, pero para despedir a nuestro compañero José Ángel Peña, que lo tenemos en COPE Bilbao, ya aprovechamos y recordamos que esta noche hay fútbol, juega el Sevilla contra el Atlético de Bilbao, juegan los dos entrenadores objeto del deseo, y por eso hemos abierto este pequeño debate. Pero José Ángel, en cuanto a novedades, ¿cómo está la cosa en el Atlético?
Bueno, pues un Atlético que viaja a Sevilla, uno de sus campos malditos, además muy pendientes de la enfermería, hasta 6 son las bajas por lesión que tiene Valverde, no van a estar ni Aduriz, ni Xavi Merino, ni Valenciaga, ni Laporte, ni De Marcos, ni tampoco Kepa. Entran en la convocatoria Raúl García, que se perdió el partido ante Granada por sanción, además de Javi Eraso. Así pues, va con lo que tiene, con lo justo Ernesto Valverde. En cuanto al 11 inicial, podríamos hablar del formado por Ireizoza en portería, con Bóveda, Geray, Echeita y Saborit en defensa, San José y Beñat en el doble pivote, Raúl García en el enganche, por banda derecha Susaeta, por banda izquierda Muniain y arriba Williams. También Lecue podría tener opciones de entrar bien en el lateral o bien en uno de los puestos de ataque.
Muy bien, José Ángel, te he puesto en el bonus las dos cosas, ¿eh? Te he ampliado también
dieta doble.
Dieta doble.
Eso es, dieta doble.
Te hemos puesto al Valverde y por esta información. Un abrazo, gracias.
Venga, cuidaros, compañeros.
1:27, volvemos al Benito Villamarín. ¿Ha comenzado la rueda de prensa?
No, todavía no.
Entonces hay tiempo para preguntarte. ¿Y tú qué opinas de todo lo que has escuchado? A Olivero, a Peña, a Ramón Román, a la importante aportación de Oliva con esa parte donde si Sampaoli recibe oficialmente ya la oferta y se queda Monchi, se tira de palo a palo, pero está todo en el aire. ¿Tú qué piensas?
Yo, por lo que también sé, tienen allí muy bien visto y mejor visto a Valverde que a otro tipo de entrenador, porque incluso estuvo a punto de llegar cuando firmó el Barça Luis Enrique. Además, estuve presente en una conversación entre los analistas del Fútbol Club Barcelona, que son chavales jóvenes, y nuestro querido amigo Carmona, analista también del Atleti de Bilbao, en el que hablaban de la posibilidad Sampaoli y Valverde, y sin pensarlo, los analistas hablaron muchísimo, pero muchísimo de Valverde, mucho mejor que de Sampaoli. Cuando hablaban del técnico argentino, dudaban muchísimo más. No sé si eso será también el pensamiento dentro del Fútbol Club Barcelona, pero lo que pensaban dos trabajadores del Barça que estaban en el Benito Villamarín, que recuerdo perfectamente, que es cuando vino el Barça aquí a jugar contra el Betis, pues pensaban eso. Ahora bien, como Messi llame a la puerta y diga a Sampaoli, vente conmigo, yo creo que no hay nada que hacer. No será fuerza en el sentido de firmar a entrenadores que tendrá Messi, pero Valverde creo que es la primera opción. Y Sampaoli está ahí por Messi.
Muy bueno lo que acaba de decir.
Sí, bueno,
contar, Escalera,
lo que ha aportado es información,
si
¿no?
Esos dos empleados, sí, piensa eso, seguro que lo piensa.
A ver,
el presidente
Valverde es íntimo, Rafa, de Robert Fernández, del director deportivo. Tiene buena relación con el presidente y tiene muy buena relación, algo que para la directiva actual del Barça es fundamental para intentar también suavizar la crispación que se vive mediáticamente. Uf. O se ha vivido y se está viviendo durante la etapa de Luis Enrique. Uh-huh. Tienen mucho en cuenta que Valverde es un tipo de una excelente relación de su paso por Barcelona como jugador del Español en su momento y tal, y en Barcelona tienen un excelente concepto de él, y la prensa le tiene un especial cariño a la figura del Ernesto Valverde, que es muy respetado. Luego el estilo de fútbol también va mucho con el Barça, un técnico al que le gusta jugar mucho y bien a la pelota, y por eso todos estos condicionantes, esto que has puesto también, esa Escalera, que creo que es un detalle interesante, suma para pensar que efectivamente el elegido o el candidato número uno es Valverde, sin cerrar absolutamente la puerta que
lo
pueda
que
ser
ocurre
también San
es que
Paoli,
como
¿no?
diplomático me parece fantástico todo lo que estamos aportando, escuchando y demás, pero futbolísticamente ahora mismo San Paoli le puede a los puntos.
A mí, entre dos entradas y tienen gusto por el fútbol, a mí ese carácter rebelde que claro. tiene y esa mentalidad ganadora que tiene San Paoli, creo que es mucho mejor que la que tiene Valverde, que es un tipo un poco tranquilo, sí. tranquilo, no sé si tiene
sin,
el carácter para entrenar un grande.
Valverde, pero claro, el carácter de dirigir al Barcelona, porque Luis Enrique no se ha quemado gratuitamente, Luis Enrique ya lo comentó, que se ha ido quemando día a día, porque debe ser terrible entrenar al Barcelona Real
tiene,
Madrid.
Hoy he visto la imagen de anoche del anuncio en las televisiones,
yo es que lo veo
y tiene hasta más canas, no, o sea, llegó con un pelo, ahora está con otro. Debe ser duro, claro.
El Barcelona va ganando 3-1, que para estar estaba triste en otro, con la mente en otro sitio. Entonces ya Valverde, que es un hombre tristón, un hombre tranquilo, educado, como delegado, como hombre de relaciones públicas, fantástico. Pero la chispa de San Paoli, por eso digo que vamos a ver, y ahí estamos todo el mundo de acuerdo, lo que Messi dice a la hora de renovar.
Dicen en Barcelona que jamás se ha metido en la elección de un entrenador, pero... Bueno. Por ejemplo, el caso del Tata Martino, sí que era un entrenador que le gustaba a su padre.
Claro.
Messi no hace, yo creo que Messi ni habla cuando va a renovar, ¿no?
Messi,
le ponen los ceros
Messi
por delante
no
y el boli.
Aquí,
pero
Messi como capitán,
pero,
como manda,
sí,
como
pero
dice.
Ahí el que manda realmente es el papá. El papá es el que tiene opinión y le hace ver al club a veces la opinión sobre lo que su hijo evidentemente piensa. De todas formas, conclusión final de todo esto, Rafa. Excelente noticia para el Sevilla, que el candidato número uno del Barcelona hoy día, a esta hora, sea Valverde.
Como si meten a Koeman también.
Porque
claro.
yo, de no ser el Barça, y si las cosas más o menos le cuadran, y sobre todo ese asunto, y yo insisto y vengo insistiendo desde hace muchos días, asunto de Monchi, que es lo que tiene mucho en mente San Paoli, si más o menos cuadran las cosas, podemos estar ante una renovación próxima de San Paoli con el Sevilla, que será una gran noticia.
Estaremos muy atentos, en cualquier caso era tema para comentarlo, debatirlo, pero queda mucha liga todavía y quedan muchas cosas, puede pasar de todo en cualquier momento. Para terminar, el Sevilla Athletic Club de Bilbao, hemos escuchado las novedades, Oliva, y la alineación del Athletic Club. El Sevilla, con la vuelta de algunos nombres, como por ejemplo el de Ganso, que yo creo que irá, bueno, para que no se olvide que es futbolista. Novedades y alineación que crees tú que va a poner esta noche San Paoli. No, las novedades las conocemos ya, pero sistema. Vuelve a los 5, 4...
Ha recuperado al Lenglet, con lo que hay una posibilidad de que pueda cerrar con 5 atrás, con... Ramí Mercado Lenglet, tres centrales y Mariano y Escudero como carrileros para darle luego sitio a Iborra, a Narri en el centro del campo, puede que también Mudo, un jugador que pese a que ayer reconoció el entrenador que no está bien, es un futbolista que en casa tiene peso para intentar tener la pelota y el control del juego al principio. Y luego Jovetti anda muy bien, creo que puede ser un partido para Correa no estando Vitolo. Y Ben Yedder en la punta del ataque. Si cierra con 5, creo que por delante estarán Iborra, Narri y luego el Mudo Vázquez para soltar a Correa, Jovetti y Ben Yedder.
Mudo Vázquez dijo ayer algo San Paoli que dudo que lo vaya
claro,
a poner de momento.
Si no mete
dejó
al
ahí
Mudo,
como que no está bien,
pues puede meter a Granevitter en el centro del campo con Iborra. Granevitter más de ancla e Iborra más descolgado, más llegando a portería, ¿no?
Está pegando
si
la puerta.
Si cierra con 4, pues a lo mejor hay opciones para ese doble pivote.
Yo pienso que puedes jugar con Granevitter y Iborra y soltar después a Narri, a
Jovetti, Correa y Ben Yedder, ¿no?
Correcto. Sí. Eso, yo creo que puede ser ese
lo con 5 en la parte de atrás. Porque van 4 centrales en la convocatoria, va Carrizo también. No creo que haya 4 centrales para utilizar solo 2, ¿no? Sería dejar en el banquillo 2 centrales en casa.
Bueno, esta es la primera parte de los dos. El Sevilla que juega esta noche, mañana lo hace el Betis ante la Real Sociedad. Ahora mismo estamos en el estadio Benito Villamarín con Isaac Escalera para ir conociendo detalles de todo lo que va a ser mañana. Un altito con Rafa Carrillo Albornoz y nos vamos al Benito Villamarín.
Deportes, COPE Sevilla.
Estar informado.
Soy Fali, llevo el mantenimiento de una gran cadena de hoteles y restaurantes y siempre compro las piezas en Recambios Castaño, por su variedad, trato y buen precio. Mira por tu negocio y sigue mi consejo, repara y ahorra con Recambios Castaño.
Recambios Castaño, tenemos la culpa de que sigan funcionando miles de electrodomésticos. Polígono San Jerónimo junto nuevo torneo, recambioscastano.com, también venta al público.
Si buscas dedicarte de forma profesional al transporte de mercancías o pasajeros, necesitas el CAP inicial de Autoescuelas Fran Velasco. Incluye carnet de conducir COD. Empieza el 20 de marzo y lo tienes por solo 960 euros tasas incluidas. Autoescuelas Fran Velasco. La experiencia es un grado. Pistas de aprendizajes homologadas por tráfico y vehículos propios. Estamos en Polígono San Pablo, Centro Comercial Calle Jerusalén 23 y Avenida de las Ciencias 11. Más info en el 954-521103 y en info@autoescuelasvelasco.com.
Conforama aterriza en Alcalá de Guadaíra con una gran fiesta de apertura y grandes descuentos. Salón de 2,60 metros con un 50% de descuento por solo 299 euros. Así es la gran apertura de Conforama Alcalá de Guadaíra y también en conforama.es.
Sevilla, 2 de la tarde.
Me comería una suprema al paso, con su pechuguita de pollo a la plancha, lonchas de bacon, queso, guacamole, pepinillos, lechuguita. Hoy tengo ganas de sloppy. Hoy tengo ganas de sloppy.
Con los nuevos sabores de sloppy, te morirás de ganas. Sloppy Joe's, en cada rincón de Sevilla.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
1:36, lo dicho, estamos en el Estadio Benito Villamarín ahora mismo, pero en unos instantes vamos a recordar lo que decía el presidente del Betis ayer, muy bien por cierto, esa autocrítica, triunfo importante en Málaga, pero todos tenemos que dar más, yo el primero. Esas palabras son para escucharla en unos instantes, lo vamos a escuchar, pero antes, el rival de mañana es un rival a tener en cuenta. Eusebio Sacristán ha renovado por la Real Sociedad. Y los Donostierra, cuidado, que están ahí en quinta posición, 45 puntos. Y mañana el partido va a ser muy importante. Pero me decía esta mañana el clásico Mauri Díaz, que uno de los grandes en la información deportiva de este país, COPE San Sebastián, que tiene baja, que el equipo está cansado. Mauri, muy buenas.
Muy buenas, compañeros.
¿Qué le pasa a la Real? Al margen de lo que nosotros no sabemos, por eso te llamamos.
Te digo una cosa, me da mucho miedo hablaros, porque recuerdo que en la primera vuelta la Real venía de hacer el ridículo en Eibar, perdía 2-0. Yo os dije que el Betis aquí iba a ganar paseándose y perdió 3-0 con un ridículo espantoso. O sea, te quiero decir que ya no sé en qué medida mojarme, pero te puedo decir que la Real Sociedad, objetivamente hablando, no llega nada bien al partido, no llega nada bien. Lleva un mes jugando mal al fútbol, lo que pasa que ganó en Cornellá jugando medio regular, ganó en Las Palmas de manera surrealista, que en Las Palmas le pegó un baño a la Real Sociedad en la segunda mitad, de los de época, y luego Javi Varas le regaló un balón a Xavi Prieto y metió el gol en un triunfo, insisto, de no creer. La Real le ganó a Osasuna también jugando mal, y por eso te digo que lleva, digamos, un mes largo desconcertante, pero claro, para mañana se da circunstancia de que no tiene delanteros. William José, lesionado de larga duración, se tiene el isquio destrozado, y Juanmi, ya sabéis que fue expulsado por esa doble amarilla, el homenaje a Pablo Ráez, y después un agarrón increíble en el medio campo, y por tanto es la gran problemática para Eusebio Sacristán de cara al Villamarín. ¿Quién colocará en punta? El principal candidato es John Bautista, un canterano que lo está haciendo bastante bien, pero juega los minutos de revulsivo en los últimos 5 minutos, y luego está la opción de Carlos Vela, que ya ha solido jugar de punta nato. Por tanto, vamos a esperar a ver si Eusebio da alguna pista, aunque habla a las 3 de la tarde, habla a las 3 porque la Real toma un vuelo charter rumbo a Sevilla a las 6. Pero ya te digo, Almansa, que la Real objetivamente no llega bien a este partido.
Muy bien, Mauri, mañana hablamos más. Nos deja en duda, pero bueno, tu palabra es el evangelio, o sea que amén. Gracias, un abrazo, mañana sí. Más.
Gracias, Almansa, a ver qué pasa mañana, pero desde luego este partido yo no lo veo nada claro, ¿eh?
Bueno, Mauri, mañana lo veremos en Sansu a todo color. Hay cuidado con las dudas de Mauri. Es
que Mauri no ve un partido Mauri. Claro desde que fuiste a la mili, Mauri.
Yo soy como el niño del sexto sentido, veo muertos por todos lados.
Escalera.
Es un fenómeno, Mauri, es un fenómeno.
Te hacemos un traspaso ya a Copa San Sebastián.
Yo voy para allá.
Qué grande, tío.
Un abrazo, Mauri.
Gracias, Mauri. Un abrazo. Oye, Escalera, ha comenzado ya para escuchar al presidente. ¿Tenemos tiempo de escucharlo o no?
Sí, porque todavía no ha llegado Víctor Sánchez del Amo.
Pues vamos a escuchar la entrevista que ayer concedía el presidente del Betis en los medios oficiales del club, a la radio oficial, a nuestro compañero Nacho González. Le preguntaba evidentemente por el último resultado, el triunfo ante el Málaga, y comenzaba de esta manera a tirar de autocrítica el presidente del Betis, queriendo más, queriendo mayor rendimiento.
Sí, y además tenemos que empezar a sumar, a ganar dos partidos consecutivos, por tanto es muy importante el partido del próximo viernes para que sigamos con esta impresión que se ha dado en alguna parte importante del partido de ayer, pero obviamente soy muy reiterativo, pero que no es suficiente, tenemos que dar mucho más. Yo el primero, tenemos que dar más para que el club siga creciendo a una velocidad mayor que la que está creciendo.
Uh-huh. Claro, porque el club no está en el objetivo.
No, el objetivo era claro, pero el objetivo era un objetivo porque pensábamos que con este objetivo íbamos a poder crecer. Más que el objetivo en sí, que hay que conseguirlo, es ver la sensación de que el club crezca. Y por tanto, no estamos en el objetivo y no estamos creciendo a la velocidad que deberíamos.
Uh-huh. Y por eso dice que no es suficiente.
Efectivamente.
Pues el lunes dice que quería usted hablar, que al final no habló porque era víspera del partido. Entiendo que un partido muy importante, además el de ayer en Málaga, después de 6 partidos sin conseguir la victoria, no se ganaba fuera desde el mes de octubre. O sea, eran números que lastraban mucho, 24 puntos en 23 jornadas. Sí. Eran números difíciles.
Era importante además por las sensaciones que se habían dado. Veníamos de un resultado estrepitoso en Granada, con unas sensaciones malas de juego. Después en el derbi, sin embargo, es verdad que vimos una primera parte muy buena, pero la segunda parte no lo fue. Al margen de errores arbitrales, no fue suficiente para ganar el derbi, por tanto, hay que trabajar más.
Eso te iba a decir, o sea, ¿qué sensación se le quedó al presidente después del derbi? Se hizo un gran primer tiempo, pero luego el segundo...
Bueno, pues como cualquier bético, la verdad que estaba uno muy fastidiado porque después del primer tiempo veíamos que el equipo, bueno, tuvo muchas oportunidades, incluso pensaba que iba a ser un resultado muy favorable. Luego en el segundo tiempo, pues el equipo pues se atenazó, se echó un poco atrás y veía que se estaba yendo el partido, ya digo, verdad que hubo un error arbitral, claro, pero al margen de esto tenemos que seguir, o sea, si se ha podido jugar 45 minutos de esta manera, se puede jugar 90 minutos y el equipo va a conseguir crecer, va a ganar confianza y veremos seguramente un equipo como lo vimos aquel día, pero 90 minutos.
O sea, ¿es el gran objetivo del presidente que el equipo por fin encuentre una regularidad?
Bueno, mi objetivo es que haya un crecimiento claro, que veamos que el equipo va a más. Eso es importante porque de esa forma siempre veremos que los objetivos que nos planteemos van a ser alcanzables. Más que 45 minutos o 90 minutos, ¿no? Que yo vea que el equipo va más. Y sí veo que se está haciendo un gran trabajo, pero obviamente... Un proyecto como este no es un proyecto de 2 semanas ni de 1 año siquiera. Es un proyecto de medio plazo, un proyecto en el que no podemos estar cada año pensando en cambiarlo todo. Yo creo que eso es negativo para la entidad. Si vemos los clubes que tienen, digamos, una cierta estabilidad en la tabla y que pueden crecer, son clubes que ya llevan años de proyecto. Y, por tanto, yo cuando escucho gente que habla de proyectos de 7 años, no es cierto. Nosotros llevamos aquí, José Miguel y yo, 1 año y no llega ni siquiera a 1 mes. Si quiere se me puede achacar que llevamos desde septiembre de 2015, de aquella junta, e incluso puedo entender que alguno que diga que llevo de consejero 2 años, sí, es verdad, pero yo llegué aquí estando séptimo en la tabla, a 3 puntos de la liguilla de ascenso en segunda, cuando nadie quería ser consejero del Betis, me llamó el administrador judicial porque era accionista, y hasta ahí puedo entenderlo, pero 7 años no es cierto, aunque algunos de forma tendenciosa quieren relacionarme con que llevo aquí 7 años.
Eso es la opinión, o esa es la opinión que tiene el presidente, que nada de 7 años, aunque
Víctor,
se pueda pensar que son muchos los años que mucha de la gente que está ahí dentro lleva también pegada al club. Ahora vamos a escuchar a Víctor, pero luego, si te parece, Rafa, sí, vamos a valorar estas palabras del presidente.
Escalera, su turno.
Comenzamos la rueda de prensa.
Va a empezar la rueda de prensa de Víctor.
El partido contra la sociedad. Agradecemos la presencia, le damos la bienvenida a los participantes en el encuentro de networking de Real Betis Balompié, encuadrado en la semana de la Mujer Bética, cuyo culmen será mañana el partido contra la sociedad, con la presencia de mujeres en el palco y con entradas bonificadas para las mujeres béticas. Mister.
Bueno, bienvenidas y encantado de contar aquí con vuestra presencia. Espero que disfrutéis.
Muchas gracias. Comenzamos la rueda de prensa. Preguntas a través del micrófono, señalamos nombre y medio. Gracias.
Buenas, Ramón Román de ABC. Apenas ha habido tiempo para disfrutar de la victoria, pero ¿cómo se ha trabajado en estas horas, teniendo en cuenta que se lleva mucho tiempo sin conseguir los 3 puntos?
Enfocado ya al partido de la Real Sociedad, como hacemos siempre. Una vez que termina el partido que jugamos, empezamos el trabajo de análisis para sacar todo el aprendizaje que podamos de ese encuentro y enfocado ya a preparar el siguiente, igual que siempre. Obviamente con la satisfacción del resultado positivo, que siempre revitaliza las energías y genera pues mucha más confianza, por supuesto. Entonces, ahora renovada esa ilusión, renovamos esa ilusión que teníamos por conseguir esa primera victoria fuera de casa, por la ilusión de encadenar dos victorias seguidas, que es la oportunidad que tenemos contra la Real Sociedad, y en eso tenemos la cabeza puesta.
¿Cuánto peso te quitaste de encima? No solo por la victoria, sino porque en las horas previas y sobre todo cuando se conoció el once, hubo muchas críticas por salir con los teóricos suplentes.
Ninguno. Es que lo comenté en la rueda de prensa posterior. Desde la parcela profesional, por lo menos la manera de encarar el trabajo que tiene este cuerpo técnico es la de estar aislados de cualquier circunstancia, cualquier debate, análisis externo que no obedece al ámbito profesional, donde manejamos toda la información del estado de los jugadores, del día a día. Entonces, con toda esa información nosotros tomamos nuestras decisiones de la manera más responsable, y entendemos perfectamente que existan todos esos otros debates mediáticos que forman parte también de este mundo. Los entendemos y los respetamos, por supuesto, pero para nada nos dejamos influenciar por ello.
Después de ese descanso que tuvieron ciertos titulares, ¿pueden volver mañana o puede seguir todavía el tema de las rotaciones, teniendo en cuenta que la semana que viene hay dos partidos también?
Bueno, ya sabéis que anticipar información que pueda dar pistas al rival sobre nuestra alineación, pues no lo hacemos. Obviamente, pues ya hay un precedente en esta semana, y lo mismo que dijimos al encarar el partido de Málaga, esa concadenación de partidos que tenemos, cinco en dos semanas, es un elemento que hay que tener en cuenta desde la preparación profesional de los partidos, porque, vuelvo a repetir lo que dije en la rueda de prensa, el rendimiento de los jugadores depende también de la recuperación de los esfuerzos, y el agotamiento pues implica una bajada de rendimiento y aumenta un riesgo de lesión. Todos esos factores hay que tenerlos en cuenta, aparte del nivel de los compañeros que no están teniendo minutos, pero que nos lo están demostrando en los entrenamientos, y que para eso contamos con una plantilla de esas características, para poder utilizar a todos los jugadores, que es lo adecuado, no tener dependencia de ninguno de ellos.
Todos los jugadores son iguales, pero sabemos que Rubén es especial por todo lo que ha hecho y porque tiene un carácter también especial durante todos estos años aquí. ¿Tuviste que hablar con él antes del partido? No sé si lo has hecho también después. ¿Le has dado ese cariño o simplemente le explicaste que no iba a jugar y ya?
El mismo que a todos los compañeros. Tenemos comunicación constante de manera colectiva y de manera individual con todos los jugadores, y como personas que son, cada uno atraviesa momentos emocionales diferentes, de altibajos, en función de cómo les van saliendo las cosas, también de sus situaciones personales, y tratamos también de poder echarles una mano y ayudarles a que esa situación emocional sea lo más equilibrada posible, porque es la que favorece el mejor rendimiento deportivo. Insisto, lo que te he comentado antes, no queremos tener dependencia de ninguno de nuestros jugadores. Ya he comentado en muchas ocasiones la importancia que tiene para nosotros Rubén Castro, porque su categoría futbolística es indiscutible, pero no queremos tener dependencia absolutamente de ningún jugador, y vamos a trabajar para potenciar el colectivo, nada más.
Hola Víctor, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, Nacho Ventero, Canal Sur Radio. Me imagino que conseguir la segunda victoria consecutiva, eso es una cosa que sería clave, ¿no?, para estar todavía más tranquilos. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿por qué el equipo no es capaz de continuar en el partido? O sea, primera mala parte frente al Málaga, buena segunda parte, primera parte frente al Sevilla, segunda mala parte frente al Sevilla. A lo mejor eso hay que corregir.
No estoy de acuerdo en análisis de primera mala parte contra el Málaga. Nosotros, una vez trabajado el partido y analizado, creo que es un partido en el que tenemos unos primeros 25 minutos muy buenos, dominando al rival, un rival que está muy necesitado y teniendo llegadas muy buenas a su portería. Una segunda fase de esa primera parte, ya lo comenté en caliente en la rueda de prensa, que tuvo más dominio el Málaga, y creó sensación de peligro, pero sobre todo por aspectos de juego que son muy difíciles de contrarrestar cuando tienes un jugador que saca de banda 40 metros, un saque de banda que es una situación que se produce de una manera muy sencilla en un partido de fútbol, te provoca balones dentro del área, y eso son situaciones de peligro, pero el equipo en ese momento del partido dio un nivel defensivo muy alto, muy alto. Lo hemos comentado también muchas veces. Nosotros trabajamos para tratar de que nuestro equipo sea eficaz en todos los momentos que se dan en los partidos. Hay momentos para todo, para dominar, para estar en el campo rival, pero también momentos en los que el rival tiene capacidad para someterte y tenerte cerca a tu portería. Y dimos un alto rendimiento también en esa faceta. Así que penalizamos el no ser capaces, cuando recuperábamos el balón, de tener un poquito más de continuidad que nos permitiera tener más posibilidades en ataque. Pero en líneas generales el partido fue muy completo, los rivales también cuentan, y en esa primera parte hubo el detalle que marcó el resultado, que fue una acción desgraciada nuestra, desafortunada, que además demostró el carácter del equipo colectivo y el carácter individual también de un jugador como Alin Tosca, que acaba de llegar, y a pesar de tener ese fallo que nos costó el gol, se sobrepuso, demostró tener muchísima personalidad, hizo una segunda parte sensacional. Y de manera individual, tras ese golpe anímico que tiene una acción de ese tipo, y la del equipo, por supuesto. Entonces, al hilo de tu pregunta, explicándote que no estoy de acuerdo con esa diferenciación que haces en tu análisis.
Ahora comienza a responder, ¿eh? Ahora. Lo anterior han sido 2 minutos de preámbulo.
Es que él necesita programas de 2 o 3 horas.
Lo he dicho muchas veces, los equipos que están en construcción pues están también en un ámbito de rendimiento irregular. Y ese equipo, esas características de equipo es el Betis, y nosotros queremos avanzar lo más rápido posible para ir consolidando trabajo, trabajo y trabajo que te permita tener rendimiento de una manera más regular. Pero estamos convencidos de que eso va a llegar sin ninguna duda.
Viene el micro para nuestro lado.
Hola Víctor, José Manuel Jiménez de Onda Cero. Un par de cuestiones. ¿Está Joaquín ya para jugar 90 minutos? El otro día lo llevaste, aunque fue el descarte en Málaga. Y la otra, ¿qué nos puede decir de la Real Sociedad, que ha ganado sus 2 últimos partidos a domicilio, aunque el otro día tropezó contra el Eibar? ¿Cómo ves al rival?
Bueno, pues Joaquín está en ese proceso de reincorporación ya al grupo, ya ha empezado a entrenar esta semana con el grupo, lleva mucho tiempo fuera, obviamente aún no está para disputar 90 minutos. Lo que pasa es que cuando esté en disposición de darnos competición, los minutos que sean, pues ya veremos. O sea, me refiero que ya veremos a Joaquín en el campo, obviamente, porque para nosotros es un jugador importantísimo. En cuanto coja ese punto de forma que necesita, empezaremos a verle. Y con respecto a la Real Sociedad, me encanta, no sé si es la quinta o la sexta pregunta, pero que empecemos ya a hablar de la Real Sociedad, porque es lo que tenemos nosotros en la cabeza. Partido que para mí nos vamos a enfrentar al equipo que mejor fútbol está haciendo, sobre todo desde, yo diría que ya desde diciembre. Creo que es un equipo que tiene muy claro los conceptos, que ha generado ya con tiempo de trabajo con Eusebio unos automatismos muy claros y muy definidos, y le está permitiendo desarrollar un fútbol muy bueno, tanto en defensa como en ataque, y de ahí el nivel que está demostrando. La posición en la clasificación no es ninguna casualidad. Va a ser un partido muy complicado, independientemente de bajas que puedan tener. La fuerza de la Real ahora mismo son esos automatismos que tienen ya como equipo, que les dan muchas posibilidades. Un equipo que es capaz de producir mucho en el aspecto ofensivo, y luego además tiene grandísimas individualidades que son capaces de definir también los partidos en acciones puntuales.
Hola Víctor, Isaac Escalera, en directo para COPE más Sevilla. ¿Le trastoca mucho los planes no poder contar con Rubén Pardo por contrato?
Es lo de siempre. Ya sabéis que no buscamos excusas nunca con lesiones, sanciones, que las tenemos como todos los equipos, ni con incidencias arbitrales. Lo que buscamos son soluciones para afrontar cualquier tipo de circunstancia que tengamos. Rubén por contrato no puede participar en el encuentro, y contamos con jugadores de sobra pues para tener un 11 competitivo, sin ninguna duda.
Hace unas horas el presidente del Betis, Ángel Haro, en los medios del club fue bastante autocrítico con la temporada, pese a la victoria en Málaga. ¿Qué le parecieron esas palabras?
Bueno, ya os digo que no estoy yo muy pendiente de todo el entorno mediático, porque estamos absolutamente centrados en lo que corresponde a lo deportivo. Pero bueno, por lo que me ha comentado Julio un poquito antes de la rueda de prensa, es lógico, normal, como gran bético que es nuestro presidente, es el sentir común de todos nuestros aficionados, porque somos muchísimo más exigentes y queremos mucho más, y lo esperamos. Seguro que va a llegar, yo no tengo ninguna duda, y es cuestión de tiempo que podamos ir consolidando trabajo. Lo hemos dicho ya más veces. Ejemplo, el rival con el que nos vamos a enfrentar, la Real Sociedad, para llegar al momento de juego tan dulce que tiene ahora y de solidez, ha pasado por un periodo de tiempo largo hasta que ha conseguido esa estabilidad. Pues lógicamente, en un club además en el que entiendo, creo que por pues por las informaciones que siempre llegan desde fuera, creo que no hay ningún tipo de circunstancias afectando a la institución. Ya lo hemos hablado. Ese clima de estabilidad en un club permite que el trabajo se vaya consolidando, se desarrolle y llegue a un rendimiento más alto. Y eso es lo que deseamos y estamos seguros que va a llegar.
Hola, Víctor. Juan Antonio Pineda para Radio Marca en directo. ¿Le tranquiliza que el club quiera dejar cerrado cuanto antes un tema importante como la renovación de Dani Ceballos?
Igual, son temas de gestiones ya personales, de plantilla. Yo te puedo decir que, pues como entrenador del Real Betis Balompié, estoy encantado con el rendimiento de Dani y estaría encantado de que poder contar con él todo el tiempo, que sea cuanto más mejor. Es un jugador de un nivel extraordinario, que tiene también una capacidad de crecimiento altísima y poder contar con él es un lujo. Además, es un líder dentro del vestuario, pues es un tema ya que compete a las partes. Yo espero que lleguen a un punto de encuentro, por supuesto, y poder contar con Dani cuanto más tiempo mejor por todo lo que está demostrando, desde luego.
Sí, aquí Leandro Iglesias de La Sexta, al hilo de lo que decía Juan Antonio, ¿piensas que Dani Ceballos puede ser el jugador del futuro del Betis?
Presente, es lo que nos importa. Con el comentario que acabo de hacer ahora es que tiene un futuro tremendo, pero ese futuro tremendo todo va a pasar por estar centrado en el presente, y es lo que tenemos que hacer. Entonces, ese trabajo de presente que hacemos, tanto con Dani como con todos, es una de nuestras obligaciones, intentar ayudar a los jugadores a crecer. Tenemos una plantilla muy joven, lo hemos dicho muchas veces. Las características de la juventud son energía, hambre, ganas de crecer, pero tenemos que recorrer un camino también importante para alcanzar el punto de madurez. Creo que tenemos muchos jugadores con un potencial altísimo para llegar a ese punto de madurez y que den su máximo rendimiento. Y eso solo se consigue con trabajo y teniendo la cabeza centrada en el presente, no mirando más allá.
¿El club o el director deportivo, Miguel Torrecilla, le están consultando algún tema de cara a la próxima temporada? ¿Posibles fichajes, planificación, pretemporada?
Estamos en contacto absolutamente con todo. Absolutamente con todo. Y eso también compete a la planificación de la siguiente temporada. Lo que pasa son temas que todavía queda tiempo para abordar.
¿No hay más preguntas?
Pues termina aquí la rueda de prensa de Víctor Sánchez del Amo.
Muy oportuna y certera tu última pregunta.
Posiblemente haya sido el titular.
Yo le doy el día.
Después de un rato. Sí, bueno, él dice que le están consultando cosas. Habrá tiempo de profundizar un poquito más con él. Ayer hay una frase relacionando Isaac Rafa con la rueda de prensa que acaba de terminar de Víctor Sánchez del Amo, con el extracto que hemos escuchado antes de Ángel Haro, en el que él defiende su teoría de que él no lleva aquí 7 años y que él no pertenece a los mismos que llevan rondando en torno al club. Aquí podemos diferir con el presidente. Es cierto que él solo lleva 1 año o 2 años, como él ha reconocido desde que entró como consejero, pero yo mantengo que si no tiene la capacidad suficiente como para quitar de su camino a esas personas que sí llevan 6-7 años merodeando por el club y susurrando a los oídos y componiendo ese famoso entorno, si no se alejaba de ese entorno, iba a ser su fracaso. Esa es una opinión que yo tengo personalmente, ¿no? Él defiende que son 2 años, perfecto, pero no ha tenido esa capacidad para ser él y para mandar él sin que otros le digan muchas veces por dónde tienen que ir los tiros, ¿no? Y ha hablado de estabilidad. Yo creo que la estabilidad tiene que ver con el hecho de que Torrecilla va a seguir, pese a este año de muchos desaciertos. Y cuidado con Víctor Sánchez del Amo. Si endereza este tramo final, no sería descartable.
Quedan dos partidos.
Aunque yo tengo muy clara mi opinión. Sí. A mí el entrenador me sigue sin decir nada. No sé de aquí hasta final de temporada.
Bueno, nos quedaba... Claret está cerca de donde está Escalera, fíjate.
En Residencia de Mayores Claret, tus mayores vivirán como en su propio hogar, junto a los mejores profesionales, instalaciones, servicios y la mejor atención. Podrás elegir entre una estancia temporal o una estancia permanente según sus necesidades. Comprensión, trato humano y dignidad son nuestros valores. Infórmate en el 954-29-5244. En Residencia de Mayores Claret, somos una familia.
Escalera, el resumen es tuyo y el cierre, prácticamente.
Pues yo creo que lo más interesante es lo que
tú has preguntado,
final,
¿no?
Sí.
Lo que has preguntado tú, así de claro, como siempre.
Qué buena pregunta, ¿eh?
Sí,
Oye, tiene aquí unas viandas de los grandes profesionales ¿de dónde? ¿En Sierpe, por dónde? En La Campana.
De La Campana, de mi gran amigo Paco Sibiane, seguro que se ha acordado de nosotros.
Pregunta.
De los dos.
¿Esto qué es? Escalera y Almanza. ¿El catering de los dos esta noche?
De los dos, exactamente.
Sí, yo me tendré que pasar por ahí antes.
Bueno, Escalera, le fuerza. esfuerzo, por favor, con los New Balance.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Oliva, adiós, hombre. Hasta las 25.
Seguimos, que hasta las 3:25 tenemos aquí
siempre
un rato de radio.
Pecarrillo, gracias a Dios. Nos vamos, señores. ¿Qué pasa en España? ¿Qué pasa en el mundo? Ahora lo conocemos a los servicios informativos de la COPE. Nada más por hoy. Gracias, buenas tardes. Por cierto, esta noche volvemos, como que por hoy. Esta noche tenemos partido y liga, jornada 25. Gracias.